Todo con la esperanza que luego de 18 años de haberse perpetrado el crimen finalmente se daba con el autor, pero entonces se comprobó que este hombre no tenía nada que ver, Marcelo.
Tiene nada que ver, ya está siendo liberado en estos momentos. Estamos hablando de la ciudad, comisario Granza, el jefe de investigación.
Dale.
Escuchamos.
En la conversación, te escuchamos.
Dale.
Sí, asimismo, el día de ayer, en horas de la noche, se ha demorado a una persona de sexo masculino en relación a una información que la policía ha obtenido en relación a la causa del homicidio de la niña Felicita ocurrido en la ciudad de Yaguarón. Esta persona demorada, se realizaron los procedimientos de identificación y resultó no ser la persona buscada. El sistema AFI arrojó resultado negativo en relación a la comparación.
Comisario, ¿cuál es el nombre de la persona buscada y la que fue detenida ayer?
Bueno, esta persona demorada se llama Gilberto Flores y la persona buscada se llama Freddy Antonio Florenciano Brites, quien actualmente tendría que tener 39 años de edad.
¿Y esta persona tenía cuánto tiene el comisario?
50 años de edad.
Entonces se descarta, este hombre va a ser ya liberado en minutos.
Ya se informó al Ministerio Público que ya dispuso su liberación.
Gracias, comisario.
A las órdenes.
Bueno, eran palabras entonces del comisario Hugo Granse, más que claro, no correspondía entonces a la identidad de quien se especulaba era el asesino de Felicita.
Marce, ¿estás todavía ahí?
Vos sabés que, ustedes saben que la gente de búsqueda y localización,
sí,
estuvieron 4 meses atrás de este hombre,
sí,
de este que fue detenido ahora.
Justamente te íbamos a decir, o sea, se hizo un trabajo de inteligencia, la fiscal nos decía recién también, justamente eso, pero bueno, es no coinciden entonces tras corroborarse los datos que no son la misma persona.
No, son la misma persona, ya justo acá estamos mirando, la fiscalía está en la dependencia acá de la División de Policía del Alto Paraná, ya están haciendo los papeleos correspondientes para liberar a este hombre, ¿verdad?
Marce, justamente vos sos de Alto Paraná, ¿verdad? Y justamente se habló siempre de que él estaría por la zona de Hernandarias, una de las zonas que siempre se dijo que él estaría, un tiempo se habló de que él estaba por Itapúa, y lo último que se había dicho es que él estaba por Hernandarias, quizás por eso, ¿verdad?
Está por eso, y justo ahí también se manejaba el hecho de que o sea, que supuestamente el detenido ahora iba a pasar a Foz de Iguazú, y por eso lo detuvieron, ¿verdad? Pero hay varias hipótesis, lo que nos decía también el comisario Granse,
sí,
de por qué no se le avisó ya ayer mismo, ¿verdad? Que fue detenido, que iba a ser más rápido, pero hay alguna especie de dudas de la detención también de este hombre.
Ahora, Marcelo, ¿se sabe por qué el hombre no tenía el documento de identidad? ¿Qué dijo? ¿Él se le perdió? ¿Se le robó? ¿Qué pasó con eso?
No tenía cédula.
Supuestamente se le perdió los documentos y que él iba a salir para hacer...
Qué loco.
Marcelo, ¿estás ahí?
Se cortó.
Hola.
Hola, ahí te escuchamos. Te perdimos un ratito.
Así que me pierden, pero ya vuelvo a de vuelta.
Sí, nos importa tenerte con nosotros, no queremos perderte por nada del mundo.
Un ratito, chicos. Pasa que acá, sí, lo que pasa es que nosotros estamos acá en la cárcel.
Ah.
O sea, estamos detrás de la cárcel de Ciudad del Este. Y entonces sé que acá lo que tiene que ver con el internet,
sí,
se corta y va por el tema de que tienen el famoso portador de internet. Lo que tiene acá en la cárcel. Ah.
Claro.
Ahí creo que ya volvemos de vuelta.
Bueno, Marce, pero lo último, ya tenemos la información actualizada de que este sospechoso finalmente entonces fue ya liberado por la policía, porque ya se corroboró que finalmente no era. Él es Gilberto Fleitas, ¿es así su identidad?
Así, de 50 años de edad.
De 50 años.
Sí.
Ok. Bueno, Marce, no sé si tenés otra información para compartir con nosotros. ¿Qué tal el movimiento por allí? ¿Hay solcito?
Bien, solcito, aquellos calorcitos. Y lo de Foz de Iguazú que ocurrió esta mañana.
Sí,
también.
El director de policía del Alto Paraná se encuentra en estos momentos en Foz de Iguazú. Un niño muere y otro está gravemente herido. El hecho ocurrió en la zona de Foz de Iguazú, chicos.
Sí.
Tenemos fotos de imagen cómo quedó la camioneta.
Sí.
Se informó esto bien temprano. Este miércoles una camioneta Hilux con placa paraguaya circulaba ahí en la zona de Foz de Iguazú, ya en lo que tiene que ver en esta zona del barrio Parque Presidente 1, más o menos, y donde colisiona por la columna y bueno, prácticamente uno de los niños corre la peor parte. Y bueno, aparentemente son de San Lorenzo estas personas, Mariela,
sí.
Elías.
Uh-huh. Sí, tenemos el dato de que son ambos médicos profesionales muy queridos, muy reconocidos también en su rubro, en el hospital de clínicas. Entonces, una niña de 10 años falleció. El niño, creo que según el dato que tenemos, está en grave estado. Y los padres prácticamente salieron ilesos de esta situación.
Ileso. Y vamos a tener un poquito de detalles más tarde, cuando venga nada más el director de policía que se fue a Puerto Iguazú para interesarse de los compatriotas que están en estos momentos internados. Y bueno, y la triste pérdida de una vida tan joven también, ¿verdad, Elías, compañero?
Los padres están también internados, Marce. Me imagino que, bueno, a pesar de que no sufrieron lesiones físicas, estarán en estado de shock. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Cuál es la última información que se tiene?
Según los colegas de la SBT que tenemos, estamos en el grupo, hace rato hemos preguntado, nos decían que están bien los padres, pero uno sigue grave herido, uno de los chicos.
Perfecto. Bueno, Marce.
Bueno, y por último, no sé si podemos reírnos un poquito ahora.
Claro.
Y si en medio de tanta tragedia, ¿por qué no?
perdón, estoy ya con mi... Bueno, un hombre llega a las 2:30, 3 de la mañana en Presidente Franco, Elía, Mariela.
Sí.
Quería comer Super Pancho.
¿Qué pasó?
Aprovechó la oportunidad que la mujer estaba solita en la estación de servicio, en el shop. Pide el Super Pancho, después ingresa, lava la caja, ya pueden observar. Este es un asalto, dame todo lo que tenés.
Todito.
Lleva 185.000 guaraníes, pero no llevó su pancho.
Ah, dejó el pan. No, pero mira, vamos a ver ya otra vez las imágenes. El tipo entra, va a pagar el pancho, ni siquiera le apunta con un arma, le dice así, de una forma así, hasta se podría decir cariñosa, civilizada.
Mira vos.
Dame la plata, abre la caja, saca, listo, se va.
Ojo, ¿se puede?
Sí.
Qué bárbaro.
Muy fácil.
Bueno, ¿y qué pasó?
El hombre...
¿Se le identificó ya? ¿Se le está buscando? ¿Qué pasa con este ladrón?
Ya está identificado porque se le observa muy bien la cara.
Sí, ahí está.
La policía está, ahí está, la cara del muchacho. Está siendo buscado ya por el robo de estos 185.000.
Marce, ya te tiro la precisa para que instales. ¿Sabes cómo se le puede decir a este? El Pancho Asaltante.
Pancho Asaltante.
Sí, o el Pancho directamente.
Solamente que no llevó su Super Pancho, ¿verdad?
Sí.
Pero vos sabés que digo nomás una cosa, Francesco, digo Elías, Mariela.
Sí.
Es tan preocupante este sector del Presidente Franco porque la estación de servicio está en una zona muy oscura.
Sí.
Donde a partir de las 9 de la noche ya ese lugar es silencioso. Solamente están los bomberos voluntarios enfrente, que los bomberos voluntarios, ¿verdad? Tampoco, poco y nada. Hacen porque están siempre encerrados en ese lugar.
Che, y decime también algo, Marce, el máquina este que se le ve en imágenes, ¿ya fue identificado entonces? ¿Tiene antecedentes? ¿Se dedica a esto? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?
Aún nada todavía. Justo le preguntamos a la gente de investigación, nos decía que están investigando, ya tienen la foto. Van a ver cómo ubicar a este ladrón de 185.000 guaraníes que no llevó su pancho, ¿verdad? Pero escuchame lo que nos decía el comisario Reinaldo Telles.
Dale.
Esta mañana, jefe de la comisaría sexta, y sobre este hecho de este asalto bastante raro porque no usó armas, solamente la amenazó a la mujer. Le dijo: esto es un asalto, callate, que viene a la plata y terminó ahí. Otra cosa, Mariela.
Sí.
Sí.
Gravísimo lo de esta estación de servicio.
¿Qué?
Hacen trabajar a mujeres de noche.
Solas. Ah, también. Solas.
Sola,
sin
a mujeres de noche con un guardia de seguridad.
Sin ningún guardia de seguridad, cierto. Es verdad ese detalle.
Hay un guardia, pero según lo que pudimos reinvestigar, estaba en su hora de dormir, ¿sabes?
Estaba pintado ahí.
Yo me voy a quedar acá, ¿entendemos?
Claro, entonces la mujer ahí siendo víctima y el tipo durmiendo de lo más pancho posible.
De lo más pancho.
Escuchamos
la nota con el comisario.
Dale.
Solitario hombre, el comisario ingresa a pedir Super Pancho para al final se apodera de una platita de la caja en plena madrugada.
Sí, a las 3 de la mañana aproximadamente en el local de Energy, aquí sobre la calle Manejar de Arriba de Paraguarí, ingresa, llegan a bordo de una Toyota Nova color gris oscuro, baja, ingresa a la tienda, pidiendo Super Pancho. En el momento que la señorita o la cajera abre la caja, digo bien, entonces ingresa rápidamente detrás del mostrador y bajo amenaza se apodera él mismo de 185 mil guaraníes para después posteriormente darse la fuga.
Comisario, ¿él estacionó donde se carga combustible o no?
Así mismo, en el donde se carga combustible. Tenemos imágenes, videos, fotografías, el mismo cara descubierta, que nos va a ayudar también a hacer la investigación.
Acá lo extraño es que el hombre no tenía armas, solamente con amenaza, ¿verdad?
No tenía armas, solamente le dijo, se trata, esto es un asalto, no mostró ni un arma, pero evidentemente la señorita se asustó y no puso resistencia.
En el lugar, comisario, solamente está la estación de servicio y lo que tienen que ver con el bombero voluntario, ¿verdad?
Así mismo, frente mismo al local de bomberos voluntarios.
Bueno, ¿la mujer ya denunció la...?
Sí, ya se realizó la denuncia. El lugar no era la madrugada, o sea que es un lugar que se abre 24 horas, no se tiene guardia de seguridad, pero siempre hacemos la patrulla aleatoria por la zona.
Pero nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo de la manera en que como hizo el asalto, ¿verdad?
Claro, ingresa pidiendo Super Pancho como un cliente normal y aprovecha el momento que está la señorita abrió la caja.
Ya.
Así mismo, Maricar Estigarribia de Paraguarí, Energy, local de Energy.
Gracias,
comisario. A la hora de siempre.
Bueno, ahí escuchábamos entonces el testimonio de... increíble este caso, Mariela.
Sí, pero lo que decía también nuestro corresponsal allí, Marcelo, es muy importante, ¿verdad? Que una mujer esté sola a esas horas de la noche, obviamente, ¿verdad? Una no va a querer arriesgarse, va a tener que entregar lo que tiene ahí, ¿verdad? Pese a que él no tiene ni un arma, no sé. Cualquier cosa te puede hacer un hombre.
Digo nomás yo esto a Mariela Elías, ¿verdad?
Sí.
Está bien, de mi parte, digo, hacer trabajar a las mujeres en una estación de servicio que está
claro,
por el centro.
Un espacio laboral.
Donde hay mucha gente. Pero un lugar así en Presidente Franco, donde a las 9:30 de la noche, ya no circula un alma. Recorre un vehículo cada una hora, cada media hora. Tener a una mujer como playera, tener a una mujer con la caja donde se maneja efectivo, es bastante complicado, chicos, es bastante complicado y habría que ver, ¿verdad?, cómo se soluciona, porque sabemos muy bien, quizás los guardias de seguridad no tienen la culpa, ¿verdad?, de tener sueño y de decirle a los compañeros, voy a dormir media horita y después yo voy a dormir otra media hora, ¿verdad?, pero hacer trabajar a mujeres a alta hora de la noche, yo creo, para mí es bastante complicado, más en una zona bastante peligrosa como lo que es Presidente Franco, ¿verdad?
Marce, si tuviésemos que hacer así un podio de las zonas más peligrosas de Alto Paraná, aparte de Ciudad del Este, ¿cuáles son las otras ciudades, los distritos?
Bueno, comenzamos por Franco. Franco tenemos específicamente ese sector donde está la estación de servicio, donde hubo el asalto. Tenemos, Barrio San Rafael, Ciudad del Este, algunas zonas de Hernandarias, algunas zonas de Mingaguazú también, bastante oscuras.
Sí.
Y en Franco podemos hablar de la zona del Atracadero, la zona de Remancito de Ciudad del Este, San Rafael, varios sectores. De Alto Paraná que son peligrosas y que tienen estaciones de servicio de noche funcionando, Mariela, a alta hora de la noche, sabiendo que no hay circulación de vehículos a esa hora.
Claro. Y sí, Marcelo, nosotros el año pasado nos conmovíamos justamente por los hechos de inseguridad que hay, ¿verdad? Asaltos, robos muy fuertes, ¿verdad?, que se han dado en tu zona. Ojalá que este año los índices bajen un poquitito más, ¿verdad? Hay que ver porque está difícil la cosa. Sabemos que hay pocos agentes de policía, hay cada día más maleantes en nuestro país, en todos lados luego, ¿verdad? Pero se visibiliza mucho tu departamento.
Y justamente lo que preocupa mucho a la gente es el tema de los agentes policiales, ¿verdad?
Sí.
De repente son muy pocos los agentes policiales en la comisaría. Algunos son trasladados, otros, como que ya sabemos, están en estos momentos guardando reclusión por varios hechos. Y se torna bastante peligroso. Justamente hablamos con un comisario, ayer me decía, acá en Ciudad del Este, que se le disminuyó los personales. Tenía 8, ahora tiene 5.
Sí.
Tiene que patrullar una ciudad grande, un sector grande, tiene que patrullar ellos cuando no hay muchos policías y Caneón. ¿Tiene policía ahí, Mariela?
Claro.
Caneón y Cócora.
Marce, brillante entonces todo el informe. Gracias por todas las informaciones que nos traes desde el este del país. Movidita la mañana, Marce. Un fuerte abrazo.
Movidito y gracias a todos ustedes. Saludos y acá les envían los colegas muchos saludos a la señora Mariela.
Muchísimas
uno en especial
gracias.
Que era su compañero en Villarrica, lo dejamos ahí nomás.
Ah, bueno.
A sensación entonces.
Saludos al comisario Hugo Grance. que lo vemos siempre en el noticiero. Pero mandale que mi saludo.
Lo voy a hacer.
Bueno, ahí abrazo grande, Marce. Ahí estaba. Marcelo Benítez, nuestro corresponsal.